Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. Soy Miguel Navarro y hasta las 2 de la tarde estás escuchando El Espejo de la Diócesis, un programa de la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Salamanca. Este domingo, solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, se clausura el año de la fe, al que nos convocó el Papa Benedicto XVI. La diócesis también despide este año especial, un año en el que hemos podido meditar sobre la importancia de la fe. Por eso, se van a celebrar diferentes actos en nuestra diócesis para clausurar este año de la fe. El domingo, a las 5:30 de la tarde, en la Catedral Nueva, va a haber una celebración presidida por el obispo de la diócesis, por Monseñor Carlos López. En la procesión de entrada estará acompañado el obispo de fieles, representando a toda la diócesis. Habrá niños, jóvenes y familias que serán precedidos por el Evangelio, el cirio pascual, una cruz del siglo XVI y una reliquia de Santa Bonifacia, traída desde Zamora para la ocasión, como testigo de la fe. La celebración concluirá con una procesión hasta la Plaza de Anaya, donde la comunidad diocesana profesará públicamente la fe y recibirá la bendición del prelado salmantino. Con esta noticia vamos a comenzar el repaso por otras que forman la agenda diocesana. Laura, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel.
Con el lema, celebramos con María la alegría de creer, mañana sábado las parroquias que integran el arciprestazgo de la Peña de Francia también clausuran el año de la fe con una peregrinación al santuario de la Peña de Francia.
La salida a pie está prevista a las 10:30 de la mañana desde la iglesia de la Alberca. A las 3:30 de la tarde partirán los autobuses de distintos pueblos de arciprestazgo para unirse en el santuario, donde celebrará la Eucaristía a las 5 de la tarde.
Manos Unidas invita a todos los salmantinos a participar en un acto de sensibilización.
Tendrá lugar mañana sábado a las 12:30 del mediodía en la Plaza del Corrillo. El objetivo es reclamar el derecho de todos a una vida digna y respetada. En el acto participarán diferentes artistas salmantinos.
Sí, la vida es un derecho. Es el lema de la concentración en defensa de la vida que varias asociaciones provida de Salamanca han organizado este domingo, día 24 de noviembre, a la 1 del mediodía en la Plaza Mayor de Salamanca.
Durante la concentración será lectura de un manifiesto en el que se reivindicará el derecho a la vida, recordando que las diferentes leyes del aborto de los distintos gobiernos han permitido que en los últimos años 1.800.000 seres humanos no hayan podido nacer.
El actor y ensayista irlandés Dennis Rafter va a participar el martes en las conversaciones de San Esteban.
En su intervención hablará sobre el sentimiento hecho palabra. Será el día 26 a las 8 de la tarde en el Aula Magna de la Facultad de San Esteban.
Y la Delegación Diocesana de Pastoral de la Salud ha preparado un encuentro de oración. Será el jueves.
Se celebrará a las 4:30 de la tarde en la Casa de la Espiritualidad de las Hijas de María, Madre de la Iglesia, en la Avenida de la Merced, número 52.
Hablamos ahora de la Asociación de la Medalla Milagrosa. Está celebrando hasta el día 27 un solemne novenario en honor a la Virgen. Es en la capilla del Hospital de la Santísima Trinidad.
Todos los días se celebra a las 11:30 de la mañana el rezo del Rosario y Novena y a las 12 del mediodía la misa. Por la tarde a las 6:30 Rosario y Novena y a las 7 de la tarde misa y predicación a cargo de los padres redentoristas. El martes 27, con motivo de la fiesta de la Virgen Milagrosa, la Eucaristía se celebrará a las 7 de la tarde.
Talleres de Oración y Vida de Salamanca han preparado una Eucaristía de Acción de Gracias por la fecunda vida de su fundador, el religioso capuchino Ignacio Larrañaga, fallecido el pasado 28 de octubre en México.
La celebración tendrá lugar el próximo jueves a las 7:30 de la tarde en la iglesia de San Francisco, en la calle Ramón y Cajal.
Y el próximo jueves, Caritas Diocesana nos invita a participar en un nuevo círculo de silencio.
En esta ocasión, la manifestación silenciosa reivindicará los derechos de las personas sin hogar. Será a las 8 de la tarde en la Plaza de la Iglesia de San Marcos.
Terminamos. La Asociación para la Solidaridad de Salamanca celebra el próximo 30 de noviembre su tradicional cena solidaria con el objetivo de recaudar fondos para la construcción de un dispensario y una escuela en Honduras.
La cena tendrá lugar en los salones parroquiales de Santa Teresa. Las entradas están disponibles en la parroquia por el precio de 8 euros adultos y 5 euros los niños.
Terminamos el repaso por las noticias de la diócesis porque enseguida seguimos hablando de más diócesis de Salamanca, en concreto de cómo vamos a celebrar esa clausura del año de la fe. Lo vamos a hacer con el vicario de pastoral, con Tomás Durán. Gracias, Laura. Hasta la próxima. La 1:38 de la mañana.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Este domingo se clausura el año de la fe. En nuestra diócesis también hay alguna actividad organizada con motivo de esta jornada. Vamos a saludar al vicario de pastoral, Tomás Durán. Tomás, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por atender la llamada del Espejo de la diócesis. ¿Cómo clausuramos en nuestra diócesis este año de la fe?
Pues hay una celebración en la Catedral Nueva, presidida por el señor obispo, a las 5:30 de la tarde, el domingo, día 24 de noviembre. En la que será la liturgia de la oración de vísperas, como digo, presidida por el señor obispo, y está convocada toda la comunidad diocesana.
¿En qué va a consistir la celebración como tal?
Bueno, pues es una celebración que quiere tener pues una procesión de entrada, donde hemos invitado a niños, a adolescentes, a jóvenes, a familias, para que procesionen juntamente con el obispo, como el pueblo que camina, el pueblo de Salamanca que camina en nombre del Señor y que va a celebrar el misterio de la fe. Y después esa misma procesión de entrada se hace, después de rezar vísperas, de la oración de vísperas, pues se sale también esa misma procesión hacia la puerta de Ramos para salir a la plaza de Anaya y allí hacer la profesión de fe, rezar el credo como una oferta a la sociedad, al mundo de nuestra fe, es decir, ofrecer al mundo nuestra fe. Y esas son las partes en las que podemos dividir la celebración.
Va a haber gestos, ¿no?
Bueno, pues sí, a ver, gestos, pues es el mismo gesto de la procesión, es decir, intentaremos pues que el obispo esté rodeado de niños, de jóvenes, de familias, es decir, para que veamos una iglesia pues llena de esperanza, llena de futuro, que la fe es una fe que se abre a las nuevas generaciones. Principalmente será ese el gesto.
Sí, además creo que vais a traer una reliquia de Santa Bonifacia.
Sí, bueno, en la procesión de entrada queremos unirnos pues a la iglesia salmantina principalmente, que ha peregrinado durante estos siglos, y entonces pues estará presente en la procesión de entrada, además de la cruz, del cirio pascual, de la palabra, una reliquia de Santa Bonifacia, porque es Santa Salmantina, es la única Santa Salmantina que tenemos.
¿Qué balance podemos hacer de este año de la fe y de cómo lo hemos vivido en nuestra diócesis?
Bueno, pues podemos hacer un balance en dos miradas. Una primera mirada es, pues en la pastoral del día a día se ha intentado fortalecer la fe en nuestra comunidad diocesana. Y como digo, pues en las actividades diarias, sin grandes cosas, pues en la Eucaristía diaria, en la catequesis de niños, en la celebración de los sacramentos, en la atención a los más pobres, en la búsqueda de un mundo nuevo, esa tarea que día a día se hace en las parroquias, pues durante este año se ha querido intensificar la fe con más fuerza. Y después estaría pues las distintas actividades que se han hecho con motivo del año de la fe, pues la celebración de apertura que se hizo, las jornadas que ha habido de ateísmo y fe, las jornadas que ha habido también de la formación permanente de los sacerdotes, la peregrinación de los arciprestados a la catedral para renovar la fe, es decir, actividades extraordinarias que con motivo del año de la fe se han hecho. Yo creo que las dos cosas debemos de dejar al Espíritu Santo, que es el único que sabe pues el fruto que se ha producido en cada una de nosotros, en cada uno de nosotros y en nuestras comunidades, pero sin duda ha sido un fruto grande. Por una parte, como digo, en la actividad diaria y por otra parte en esas actividades que se programaron y que se han ido realizando a lo largo del año.
¿Y ahora qué retos nos planteamos? Porque claro, el año de la fe ha sido como una especie, podríamos decir, de época en la que hemos reflexionado, en la que hemos pensado, en la que además nos hemos concienciado de la importancia que tiene la fe. ¿Y ahora?
Pues como me decía ayer un amigo, pues cerramos el año de la fe pero no damos un portazo a la fe. Creo que está bien la expresión, ¿no? No es dar un portazo a la fe sigue, debe de seguir en los años que vienen. Y yo creo que en este año también nosotros como diócesis pues nos hemos propuesto el reto de hacer un nuevo plan diocesano de pastoral. Y hay 5 apartados en los que coincidimos casi toda la diócesis, y es un mayor fortalecimiento en la fe en Jesucristo, renovar nuestras comunidades, hacer una iniciación cristiana cada vez más viva, salir a nuevos escenarios y también pues ejercer proféticamente la caridad con los pobres. Yo creo que estos 5 apartados, si los tuviéramos presentes, sería una continuación muy buena del año de la fe. Como digo, el año de la fe no es un portazo lo que damos a la fe, sino al revés, abrimos la puerta de esa fe hacia el futuro.
Para terminar, como bien nos contabas, esa celebración que va a tener lugar el domingo en la catedral, estamos invitados a participar toda la diócesis, toda la iglesia, ¿no?
Toda la diócesis está invitada a participar, va a ser una celebración en la que participa el grupo musical juvenil diocesano y eso le da un tinte pues muy atractivo, muy festivo de la fiesta de la fe. Y está invitada pues toda la comunidad diocesana, especialmente los niños, los adolescentes, las familias. Es decir, que veamos visiblemente que es una iglesia que tiene esperanza, la iglesia salmantina, que tiene futuro, que prende la fe en las nuevas generaciones. Yo creo que eso es un poco lo que queremos expresar con esa celebración.
¿Recordamos que es a qué hora?
A las 5:30 en la Catedral Nueva. Esperamos allí a toda la comunidad salmantina.
Tomás Durán, vicario de pastoral de la diócesis de Salamanca, gracias por habernos atendido. Que tengáis un buen día.
A ti y a todos los radio escuchas.
Gracias.
Adiós.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Yo tuve el valor de pedir ayuda y sé que tengo el valor de ayudar a los demás.
Gracias a mis esfuerzos he conseguido mis objetivos.
Yo sé que al final saldré adelante.
Que hay un problema, pero hay una gran solución.
Estoy en ello. Cáritas con el empleo. Si quieres más información en cáritas.es.
Colabora Cadena COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El obispo de la diócesis, monseñor Carlos López, ha nombrado canónigo al sacerdote Casimiro Muñoz. Actualmente también ejerce de vicario judicial en la diócesis. Es párroco de tres comunidades, capellán además también del balneario de los Baños de Ledesma. Y señalar que son actualmente 9 los miembros de este cabildo catedralicio, un nombramiento además que llega en la recta final de la celebración del 500º centenario de la construcción de la Catedral Nueva. Casimiro Muñoz, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por ya atender la llamada del Espejo de la diócesis. ¿Qué ha significado, Casimiro, para ti este nombramiento y cómo afrontas este nuevo reto?
Bueno, yo la verdad lo afronto como una encomienda de la Iglesia, y cada momento nos mandan una cosa y en este caso pues me toca esto, pero además lo hago con mucha ilusión porque a mí, lógicamente, todo el tema histórico y bibliográfico pues siempre he sido muy aficionado, o sea que encima poder servir a la Iglesia en algo que a uno le gusta pues a mí me parece pues muy interesante. Por eso he recibido el encargo de manera pues gozosa.
Muchas veces yo creo que pensamos que los canónigos son aquellos sacerdotes que encarga el obispo decir misas en la catedral, pero la labor del canónigo es mucho más, ¿no?
Bueno, los canónigos son un colegio, un grupo que es, digamos, el responsable de todo lo que se refiere a la catedral, y hay que tener en cuenta que la catedral no es solo el culto, sino también pues todo el tema de la administración, luego todos los bienes que lleva, y mi cargo de archivero, que es canónigo archivero, lo que como el obispo lo ha nombrado, pues se refiere lógicamente pues a ese rico patrimonio documental que tenemos, como sabéis, de los más importantes, desde luego, de todo lo que se refiere a la diócesis de Salamanca, como es natural.
Precisamente, que como bien apuntas, es uno de los centros de información más importantes de la ciudad, la catedral, que además atesora el fondo documental pues de la época medieval, probablemente más completo de los que existen en Salamanca y uno de los más interesantes de toda España. Además, eres experto en historia medieval y moderna. ¿Qué crees que puede aportar la Catedral de Salamanca a la historia medieval, a la historia moderna y a toda la sociedad, ¿no?, al fin y al cabo?
Desde luego, para lo que sirve precisamente el archivo catedral es precisamente para darlo también a conocer, no solo para guardarlo y custodiarlo, que será mi labor a partir de ahora, sino también para darlo a conocer. Por ello ya hay unos técnicos dentro del archivo. Yo por eso afronto el encargo con mayor tranquilidad, porque hay personas que lo están haciendo muy bien desde hace muchos años ya, y convertirlo también o seguir expandiéndolo, como ya, porque ya tiene esa función, pues en una referencia y en una ayuda a todo lo que se refiere a la historia, pero la historia no contemplada solo como hechos pasados que se terminaron ya, sino con todo lo que tiene que ver muchas veces con el presente y proyectarse hacia el futuro.
Además, me imagino que sí que tendrás algunos planes, ¿no?, de futuro para el archivo catedralicio. Ya nos has apuntado algo, ¿no?, darle a conocer aún más, ¿no?
Bueno, ya se ha hecho, se hizo la guía en el año 2007, que ya fue un punto, digamos, muy importante, y yo confío, porque conozco a los técnicos que tenemos en este momento en el archivo catedral, que ya digo que son magníficos profesionales, y bueno, con la ayuda de ellos y lógicamente con el Cabildo, porque esta es una responsabilidad encomendada también desde el Cabildo, pues bueno, intentaremos más después de este centenario de la catedral, pues de ser realmente de ayudar en aquello que podamos, pues no solo a los cristianos, sino a toda la sociedad en general, porque esto es un patrimonio, digamos, de todos.
Me imagino que además que habrá muchos expertos, estudiosos, que os piden, ¿no?, poder acceder al archivo, consultarle.
Sí, sí, efectivamente el archivo tiene un horario de apertura muy grande, mayor que el de otros archivos, incluso diocesanos, y luego la verdad es que tiene bastante más movimiento del que aparenta. Está en un lugar relativamente escondido y a lo mejor para los profanos en la materia no es conocido, pero hay continuamente investigadores y luego ya hay todos los medios modernos, digamos, de un archivo, tanto para la reproducción de documentos, para la consulta incluso de forma digital. No todos los documentos, lógicamente, pueden consultarse por cualquiera, pero hay reproducciones, digamos, en un nivel de cualquier archivo de España. Estamos, digamos, metidos dentro de la Federación de todos los archivos españoles.
Sí. Casimiro es párroco de Juzbado, de Añobre, de Palacios, capellán del balneario de Los Baños, de Ledesma, vicario judicial adjunto, y ahora, como decimos, canónigo archivero. Los sacerdotes, os estáis acostumbrados, ¿no?, a tener que estar en muchos sitios a la vez. ¿Cómo compaginar todo esto?
Sí, está la otra, digamos la otra parte, ¿verdad?, que antiguamente en el archivo pues probablemente estuvieran curas y clérigos. Actualmente los técnicos del archivo son laicos y, como digo, personas profesionales. Entonces uno confía en eso. Lógicamente no podemos abarcar tanto, a lo mejor, como si tuviéramos dedicación exclusiva, pero tenemos que ver que, lógicamente, en estos momentos la Iglesia nos pide una mayor participación, como dice el Papa Francisco, también de los laicos, que también sois la mayoría dentro de la Iglesia, y también en este ámbito, desde luego.
Se suele hacer una toma de posesión como tal, ¿no? ¿En qué consisten esos actos?
Bueno, es una cosa muy sencilla. Fundamentalmente, tengo un padrino, elegimos un padrino, yo he elegido a don Francisco García, uno de los últimos, digamos, que tomaron posesión, y después de la misa capitular, pues se tiene un cabildo extraordinario, se sienta o me sientan oficialmente en el sitial último que me corresponda, como es lógico, y el padrino va a informar al deán, pues, que he tomado quieta y pacífica posesión de mi cargo, porque en la historia pues ha habido de todo en las posesiones, pero bueno, hoy día, digamos, suelen ser pacíficas.
¿Y cuándo va a ser?
Pues si Dios quiere, aunque no está al 100% fijado, será el día 8, el día de la Purísima. Además, coincide muy bien, porque no puede ser, tiene que ser un domingo, y de los domingos que quedan, digamos, en diciembre, sería el más adecuado. O sea, que seguramente será el día 8.
Precisamente, dentro de poco va a concluir el mandato, ¿no?, del deán, que es, por decirlo de alguna manera, como la cabeza visible, ¿no?, del Cabildo.
Sí, sí, sí.
El presidente, ¿no?, podríamos decir.
Sí, que es el presidente, que es elegido. Como se sabe, la institución capitular es una institución, entre comillas, democrática, antes de que existieran las democracias. Y, por tanto, desde la Edad Media, ¿no?, se elige siempre a uno que es primus inter pares, porque representa efectivamente al cabildo, pero requiere algunas autorizaciones del cabildo para realizar algunas gestiones. Es un gobierno, digamos, colegiado.
Pues Casimiro Muñoz, nuevo canónigo de la Catedral de Salamanca, muchísimas gracias de verdad por habernos atendido esta mañana, y bueno, pues me imagino que nos seguiremos encontrando, y ha sido todo un placer hablar contigo. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, un abrazo, adiós.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Mi mamá dice que algún día podré ir a la escuela.
En el mundo, millones de mujeres llevan años luchando por tener los mismos derechos que los hombres. No hay justicia sin igualdad. Manos Unidas, colabora. Hazte socio llamando al 902 40 0707 o entra en manosunidas.org.
COPE participa en esta acción.
Manos Unidas invita a todos los salmantinos a participar mañana en un acto de sensibilización. Tendrá lugar, como decimos, mañana sábado a las 12:30 del mediodía en la Plaza del Corrillo. Un acto al que también nos invita a acudir el sacerdote y voluntario de Manos Unidas, Fructuoso Mangas. Es él hoy quien rubrica la firma de la semana en el espejo de la diócesis.
Un saludo a todos de parte de Manos Unidas. Y si a usted le interesa el derecho de todos los hombres del norte y del sur a tener una vida y una vida respetada y digna, el derecho al pan y a la escuela o a la salud y a la justicia, o el derecho a creer, a opinar y a decidir, entonces está usted invitado a lo que ahora mismo le voy a invitar. Y es que Manos Unidas te invita a unirte a esta acción mundial alrededor del planeta para recordar y defender los derechos de todos. Será el sábado, noviembre, a las 12:30 en la Plaza del Corrillo. A esa misma hora y alrededor del planeta Tierra, otros cientos y miles de acciones en el norte y en el sur se irán sumando para recordar con esas 24 horas de gestos públicos que si empujáramos el mundo hacia arriba, seguramente entre todos seríamos capaces de levantarlo. Por eso está usted invitado a estar en el Corrillo sábado a las 12:30. Y a raíz de esto me digo y te digo, amigo oyente, una cosa. Cada gesto público solidario, aunque sea tan pequeño como este al que te estoy invitando, se une a otros muchos que cada día se hacen en el mundo entero, en el sur y en el norte, y que de hecho hoy, sábado a las 12:30, se hacen a distintas horas alrededor del planeta. De esta forma, cada gesto en cualquier plazuela de cualquier ciudad se une a una ancha corriente interminable de solidaridad que irá cambiando el mundo. Es más que el efecto mariposa. Es bastante más que aquel último copo de nieve que después de 2 días de nevada acabó doblegando al gigantesco cedro. Y es esa utopía que todos llevamos dentro y que, aunque sea pequeña, nos ayuda a caminar cada día. A caminar, hermano, a caminar, que decía Eduardo Galeano. Y acabará transformando el mundo. Pero tenemos que empujarlo. Hay que empujar la historia, gesto a gesto, plazuela a plazuela. Por eso nos reunimos en la Plaza del Corrillo, donde, según las viejas crónicas, hubo un tiempo que no crecía la hierba por violencias y banderías, y nos reunimos en un gesto público e interactivo en defensa de los derechos humanos fundamentales, especialmente en los pueblos del sur, donde sin duda hoy son mucho menos respetados. El derecho a una vida y a una vida respetada y digna, el derecho a la casa y al pan, el derecho a la salud y a la escuela, el derecho a pensar, a creer y a decidir. Sábado 23 a las 12:30 en el Corrillo. Ven, por favor, te necesitamos. Y te esperamos. Fructuoso Mangas, voluntario de Manos Unidas en Salamanca.
No tenemos tiempo para más, únicamente un aviso. La Catedral Nueva va a coger esta tarde un concierto a cargo del coro japonés Victoria de Nagoya y de los alumnos de la Cátedra de Órgano del Conservatorio Superior de Música de Castilla y León. El concierto va a comenzar a las 8 de la tarde y la entrada es libre. Pues con este último aviso concluimos esta semana el repaso por la actualidad diocesana en COPE. El próximo viernes te esperamos en esta misma sintonía, la de COPE en la provincia de Salamanca. Ahora actualizamos la última hora, las noticias de España y del mundo, con Ángel Espósito, en el mediodía. En el nombre de otras personas que hicieron posible esta emisión, de la Delegación Diocesana de los Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Salamanca, te hablo tú siempre, amigo Miguel Navarro. Muy buenas tardes, feliz semana. Stop.